Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Es sábado 29 de junio. Fin de semana con mucho movimiento en las carreteras, por lo que te pedimos mucha precaución, ¿eh? Si vas a coger el coche, sea para un viaje largo o para un trayecto corto, precaución. Si te quedas con nosotros esta noche, serás la primera persona en enterarte si surge la noticia y además te enterarás de qué van todos los estrenos de cine del fin de semana. Con Diego López Peralto, nuestro psicólogo de la madrugada de los sábados, vamos a tratar un tema muy curioso, y es que hay quien dice que la tristeza engorda. ¿Sabes por qué los calvos cobran más? Pues te lo vamos a contar. Con el escritor e investigador David Zurdo trataremos el tema de los monstruos del mundo y el lado oscuro de los medicamentos. Además, nos acompañará el cantante español Juan Cerada. Es un tipo con un talento descomunal y que en Inglaterra está arrasando con sus canciones. Me gustaría que te quedes y le conozcas, porque en breve vas a poder presumir de haber sido pues de las primeras personas en escucharle. Juan Celada, quédate con el nombre. Tendremos emprendedores que nos contarán sus experiencias. Conoceremos cómo es la vida de una profesora en un centro penitenciario. Belleza, moda, consejos para practicar deporte, senderismo e información. Siempre pendientes de la última hora. Te vamos a presentar también un emprendedor muy especial, que es español y ha hecho unas casas muy especiales. Y además tendremos, pues, como personaje Pink Floyd. Y hoy te estamos preguntando qué no te puede faltar en tu maleta si te vas de vacaciones, ¿eh? ¿Cuál es ese objeto, cosa o lo que sea que cuando vas a hacer la maleta es lo primero que te viene a la cabeza? María Jesús Alfaya, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nosotros no dejamos la maleta abierta, pero sí las puertas, las ventanas y el portal de Internet, Facebook y todo, para que nuestros oyentes nos dejen pues su opinión al respecto.
A ver, ¿cómo nos pueden responder a esta pregunta?
A través del Facebook, en www.facebook.com/lanochedecope. Si no eres amigo nuestro, le das a me gusta y ya, pues te unes a nuestro club. En Twitter, @lanochedecope. También un correo electrónico, lanoche@cope.es. Y el teléfono gratuito, eso sí, 950-6006.
El teléfono gratuito 950-6006, que estará activo en un minuto, porque quien tiene que estar recibiendo las llamadas es, por un lado, José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis Moreno.
Buenas noches, Roberto.
¿Tú qué es lo que normalmente pues piensas, lo primero que tienes en la cabeza cuando dices voy a hacer la maleta que me voy de vacaciones?
A ver, hay una cosa que a mí no me falta, y va, la gente se descojonará o no, pero la historia es que a mí el cortapelos no me puede faltar.
¿Cortapelos?
Sí, es la maquinita esta que sirve para tener todos los pelillos de la cara bien.
Hay que decir que es muy peludo.
Sí, es peludo, aunque cada vez tiene menos, le pasa lo que a mí, pero bueno, sí. No te preocupes.
De vez en cuando se me cae el pelo, sí.
Así, hasta el suelo, luego ya de ahí no pasa, o sea que... Vale, o sea, la máquina corta pelo.
Sí, sí.
Vale, ¿grande, pequeña?
¿Cómo? No, es muy chiquitita, pues más o menos un poco más grande que una pila normal de las de 1 o 4, no sé cuántas son las pequeñitas.
Qué coqueto es este, ¿eh?
No vamos a entrar en detalles, qué sí. Partes del cuerpo no en general.
Bueno, a ti, María Jesús, ¿cuál es la primera cosa que se te viene a la cabeza cada vez que...?
Esa pregunta a una mujer, ¿tú crees? No. Sí. Todo.
Ya, todo, pero vale, ¿habrá todo? Algo que sea especialmente...?
No, yo lleno la maleta con todo por si el acaso. Por si acaso. Por si llueve, por si hace sol. Entonces, llevo de todo.
Vale, yo voy a ser muy tópico. O sea, un libro.
Ay,
siempre, ¿sabes? Sí. Y hoy en día también para escuchar música. O sea, son las dos cosas que siempre digo. Para escuchar la radio. Siempre llevo una radio, ¿eh? O sea, hay cuando me dicen, no, pero fíjate este, que puedes meter 8.000 canciones. Digo, ¿se oye la radio? ¿En el móvil se oye la radio? Sí. Yo ya tengo descargada, ¿eh?, la aplicación de la COPE. O sea, de tiempo de juego.
Fundamental.
Bueno, que en la parte técnica tenemos a Mariano García, en la producción a Lourdes Martínez y José Luis Moreno. A mi vera, acabas de escuchar a María Jesús Alfaya, Miriam Ponte está unos días de relax y yo soy Roberto Pablo, agradecido de contar con tu compañía. Tenemos por delante una gran noche, ¿eh?, aquí, en la noche de COPE.
Llevo la vida planeando este viaje. Sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios.
Yo llevo en la maleta siempre Nescafé, porque yo necesito café para espabilarme por las mañanas y cuando me voy de viaje, no sé si en el sitio donde me vaya de viaje voy a tener disponible el café. Entonces, lo primero que meto en la maleta siempre antes de salir de viaje son sobrecitos de Nescafé, que siempre se pueden poner con agua del grifo y ya espabilo.
Bueno, pues yo me compré un aparatito que es un GPS, el cual lo metes dentro de la maleta, es muy pequeñito y sirve para rastrear la maleta en cual lo metes, y si te la pierden en el aeropuerto, pues sabes en todo momento dónde está, si a lo mejor se ha montado en el otro avión y en el tuyo no, etcétera. Es un invento buenísimo, yo creo.
Cargador del móvil, de la cámara de fotos. Me quedo sin fotos, me quedo sin hablar. No me pueden contactar, que me complica el viaje. Sí, porque es la forma de contactar con la familia.
Los amiguetes, hay que llevar los amigos. No es una maleta, pero lo llevas aquí en la cabeza. Una maleta, ya que el año va a llevar poquita cosa. Porque yo además tengo ropa de esa cansina. Poca ropa, muy poquita. Los que vamos a los pueblos, los que van a la playa llevan otra cosa.
Yo creo que mi agenda, porque soy víctima de mi agenda. No me puedo ir sin la agenda. Ahí están todos, están claves de alarmas, están claves de no sé qué. Yo necesito esa agenda para todo.
Ay, pues qué va a ser. Un librito para apuntar. Negro, pequeñito, para apuntar los nombres de las chicas y los teléfonos. Y los puntos.
Un secador, no te parezca una tontería. Aquello del rizo en la playa. Hombre, la ropa interior es también muy importante. Vamos, un pijama. Pero el secador es también para mí es muy importante.
Un cepillo de dientes, siempre, fundamental. Un corta uñas. Las corto muy a menudo. Aseadito, claro, aseadito. Pone muy nervioso que me crezcan las uñas.
En la maleta, pues bueno, pues el tabaco y el bolsillo lleno de dinero para poder disfrutar un poco. Porque si no. Pero tú suponte que se me ha olvidado y en ese momento me apetece. Pues tengo que llevarlo. Verídico, verídico.
Para mí lo inseparable sería mi moto, mi Harley y vamos, hiciera falta. No tenía ninguna duda en pagar el sobrepeso para que se viniera conmigo de ruta.
Bueno, con tres niños siempre hay que ir muy preparado. Como muchas veces vamos a albergues y a sitios más económicos para poder estar más en familia, llevo hasta ventosas para colgar en el cuarto de baño toda serie de toallas o jabones o peines o para tenerlo todo organizado en el cuarto de baño y en la habitación.
Las 2 y 12 minutos, la 1 y 12 minutos en las Islas Canarias. Recuerda qué es lo que siempre se te viene a la cabeza, que no te puede faltar cuando vas a hacer la maleta para irte de viaje. En Facebook nos lo puedes decir a través de facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-6006, 950-6006. Enseguida, ya están por aquí nuestros compañeros, voy a dejar en muy buenas manos además, a ti que nos está escuchando y a vosotros también, sí, a lo que nos vamos al cine, pero vamos a ir de la mano de María Jesús Alfaya.
Este lunes sube el recibo de la luz. En la mañana, Javi Nieves te cuenta cómo te afecta y cómo defender tus derechos de consumidor. Además, estaremos en el fin de fiesta de la Copa Confederaciones en Brasil.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Última hora en la tarde de COPE, el juez envía a Bárcenas a la cárcel, sin fianza.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Bárcenas a la cárcel.
Sí, era una noticia que se esperaba que se produjera en cuestión de minutos.
Ángel Espósito.
El Euribor, el principal indicador para calcular las hipotecas, ha cerrado junio al alza. Joaquín Bizmano.
Repunta después de tres meses al 0,5%.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Dato de última hora de la economía, Francia ha entrado en recesión en el tercer trimestre del año.
COPE. Que estar informado.
José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
María Jesús. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, también buenas noches.
Buenas noches.
El que ya hemos apodado como nuestro todólogo. Porque...
Eso dicen por ahí, eso dicen.
Eso dicen las malas lenguas, ¿no?
Pero lo dicen con...
Con fundamento,
con
¿no?
Con fundamento, eso es. Bueno. Pues como cada noche aquí en la Noche de COPE, nuestros expertos en cine que nos acercan los estrenos del fin de semana. Bien, ¿no? Preparaditos aquí para sí, analizar sí. Todo.
Hemos hecho los deberes.
Bueno,
hemos hecho los deberes y con una buena con una buena semana ahí. Buena.
Hay que decir que al todólogo alguna vez le hemos pillado en algún
reno. Pero muy pocas, bueno,
pero
pocas
veces. Esa es vuestra obligación, pillarme.
Bueno, hemos comenzado con esto que estamos escuchando, una banda sonora que tiene un sonido, no sé si estáis conmigo, bastante épico.
Newton Howard. Hombre, hemos hecho, la selección que hemos hecho de la banda sonora es todos los pasajes épicos y este en concreto el tema central.
La nave se ha estrellado. Hay dos supervivientes. ¿Sabes dónde estamos?
No, señor.
En la Tierra. Todo ha evolucionado para matar a los humanos. Juntos sobreviviremos.
Decimos que es un tema épico porque también es una batalla épica la de nuestros protagonistas en esta película, la estrella en la cartelera de fin de semana, After Earth.
Efectivamente, es una película que viene discutida en Estados Unidos porque no ha tenido ni muy buenas críticas ni mucho éxito de taquilla y además venía con una polémica de si era una apología de la cienciología porque el origen de esta película es una historia de... del propio Will Smith, de este actor súper popular, que preparó para su hijo Jaden. Uh-huh. Él ya había participado con él, le dio la alternativa, digamos, como actor, en aquella película En Busca de la Felicidad. En Busca de la Felicidad. Luego le produjo una película que tuvo mucho éxito, de Karate Kid, uh-huh. y ahora le había preparado esta película. Se la comentó a M. Night Shyamalan, este director, este cineasta estadounidense de origen indio, y Shyamalan consiguió que, dice, bueno, pues haz tú de padre del chaval, porque efectivamente es una historia de relación paternofilial en el futuro, en un futuro de estos distópico, en el que la gente se ha tenido que ir de la Tierra por motivos ecológicos, ha montado un nuevo mundo en un planeta llamado Nova Prime, ya sostenible, ecológico. La única pega que tienen ese problema son unos alienígenas llamados Ursa, que el padre de la criatura, que lo interpreta Will Smith, que es un Ranger, es un general de los Rangers, controla su miedo y por tanto los domina porque son ciegos. Ellos se guían solo por las feromonas que generan los seres humanos cuando se asustan con ellos. Y como no se asusta, pues los machaca, ¿no? Entonces ha convertido en un héroe, eso le pesa mucho al chaval. Y entonces hay una oportunidad de que se acerquen, hay también algún hecho dramático del pasado que no desvelaremos, y se van a poder acercar ese padre y ese hijo durante una misión en la que transportan un Ursa de estos para unas pruebas. Hay un de meteoritos, una lluvia de meteoritos, y acaban en la Tierra, que se ha convertido en un sitio absolutamente selvático con animales muy peligrosos para el hombre. Y el chaval va a tener el desafío de encontrar una baliza, hacer 100 kilómetros por una zona selvática, mientras el padre, que no puede moverse, le guía más o menos. Entonces es muy interesante esa relación, uh-huh. padre e hijo, que enriquece mucho la pura sucesión de aventuras, digamos, de supervivencia.
Y lo espectacular, ¿no?, de los efectos especiales y de lo que supone. O sea, algo recomendable, ¿no?
Pero hay que decir que yo entiendo un poco el fracaso de taquilla. A mí me ha gustado la película, pero es una película muy simple, uh-huh. muy sencilla. O sea, que hay una trama muy elemental. No es una película tampoco de parafernalia digital, lo que pasa es que Shyamalan sabe usar muy bien los efectos que parecen reales, pero es una película, a ver, como de serie B respecto a otro tipo de uh-huh. producciones de ciencia ficción, como por ejemplo Oblivion, ¿no? La última.
Y yo creo que en ese sentido, a mí me ha gustado más que Oblivion. Sí, a mí me gusta más que Oblivion.
Se sobrelleva mejor.
Sí.
Es como pasó quizá con El Bosque, lo vendieron como una peli de terror, luego era otra cosa y la gente se decepciona. Aquí puede ocurrir algo parecido.
Bueno, pero es casi familiar la película, ¿eh?
O sea, sí, perfectamente.
De tono y de...
Hombre, el bicho da miedo a los niños, ¿no?
Sí.
Y no, luego también lo que pasa es que a lo mejor hay muchas expectativas puestas siempre en cada película de Shyamalan.
Shyamalan,
perdón. Porque, bueno, por los títulos anteriores. Y esta se ve que es un encargo clarísimo. Claro. Le ha hecho la familia Smith.
O sea, claro,
En los títulos de crédito está también su mujer, Jada Pinkett.
Y está, como asesora.
No sé si será un cuñado o algo así, porque se llama también Pinkett. En los títulos de crédito.
Pues seguramente.
Hay que decir, ¿no?, que también es autor este director del Sexto Sentido, Señales, o Erbender, el último guerrero.
Claro, que ahí fue donde
fracasó. Peor película.
Esa es su peor película. Entonces,
peor
ahora
crítica,
esta, este era un desafío, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ha salido airoso del
ahora
desafío,
sigue,
mucho mejor.
Sigue no siendo una película 100% Shyamalan,
sin
por
nada.
Lo que habéis
escrito. Es un encargo, ¿no? Es un encargo.
Tiene un punto místico que ahí es donde podría entrar el tema
salvarse,
de la cienciología.
¿No?
Sí, no, y sobre todo porque ellos... Hay un asunto ahí que es el control del miedo. O sea, lo que hace el padre...
Que no dice, tiene miedo,
el miedo,
¿verdad?
No existe. Uh-huh. Es solo psicológico. Entonces tú lo puedes autocontrolar. Ahí es donde quizá entra alguna de las teorías de la cienciología. Ajá. Y donde, por ejemplo, para que el chaval no pierda los nervios, le dice, arrodíllate. Entonces pone una rodilla en tierra, pero no es un gesto que parece religioso y que Shyamalan lo filma uh-huh. con un cierto componente místico, pero en realidad es más bien de autocontrol psicológico, que es positivo por otro lado. O sea, es una película de formación del chaval, de maduración del chaval, de intimación con el padre. O sea, yo creo que está muy bien la película, es corta además, está muy bien contada.
Se agradece, se agradece que dure hora y media nada más.
Se lleva muy bien, sí.
Con a veces lo cual, hay mensajes subliminales que lo mismo están en la imaginación del receptor.
Claro, sí. Sí, o sea que yo creo que no tiene ninguna pega en ese sentido. Es bastante mejor que Airbender.
Uh-huh.
Le falta un pelín de emoción en algún momento, pero tiene secuencias, como hay una persecución de un águila gigante, que es preciosa, y toda una reflexión sobre el sentido del sacrificio. Por ejemplo, espléndida, más iconográficamente muy lograda, siempre en Shyamalan.
Y Will Smith está muy sobrio como actor.
Está muy sobrio. Yo creo que al chaval le queda un poquito grande, porque sale mucho en pantalla, tiene que salir...
No, pero entonces, está bien, hombre.
Pero aguanta al tipo, ¿no?
Le quería dar protagonismo, y a lo mejor no ha conseguido el protagonismo esperado, ¿no?
Claro, no, le da mucho protagonismo, pero a lo mejor no estaba del todo preparado para una historia en la
tan
que
grande.
Es tan protagonista.
Sí, pero yo creo que da el tipo.
Da el tipo, da el tipo. O sea, yo creo que tenemos, sí.
Pues vamos a cambiar de sala y con los estrenos del fin de semana.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Yeah. σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια.
Pues bueno, ahora vamos de un tema épico, una lucha, a una banda sonora que nos traslada, me parece a mí, a Grecia, un sonido bastante evocador y romántico que a mí no sé, pero me invita a bailar. ¿Quién
se
es
llama
el autor?
Charis Alisou, la cantante de esta canción, se llama Giaena Tango, no sé qué significa, pero me parece genial y además refleja muy bien la película que vamos a ver a continuación, muy esperada por los seguidores de esta saga melodramática y que se titula así.
Se titula Antes del anochecer.
¿Cómo os conocisteis?
Nos conocimos a los 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Y una década después nos encontramos.
No, tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo. Vale. Es muy romántica.
Pues desde luego una banda sonora muy apropiada para un encuentro romántico de esta trilogía, ¿no?
Sí, sí, sí. Primero fue en Viena, después fue en París y ahora en Grecia, en el Peloponeso, en unos sitios idílicos, sensacionales. Es cada una en una década, más o menos, ¿no? Al principio eran jovencitos, Ethan Hawke y Julie Delpy, el estadounidense, ella francesa, y es todo un encuentro en Viena en el que hablan y hablan y hablan y sintonizan.
Es como muy insólito todo, esa la he visto yo, y me parece como una historia de amor un tanto insólita.
Insólita, sí.
Pues yo no sé cómo definirlo.
Son todas iguales.
Y habrá más, supongo, claro. Luego habrá una dentro de 10 años, será antes de desayunar.
Aquí ya han madurado ellos, el tono de la conversación es distinto, él se ha divorciado de su primer matrimonio, tiene un niño adolescente, lleva viviendo un tiempo con Julie Delpy, ya han tenido gemelas y están de vacaciones en Grecia. Entonces ahora los temas de conversación pues son la dificultad de la madurez todavía, al cabo de 20 y tantos años de relación, la dificultad de la maternidad, de la paternidad, y luego el machismo que siguen viéndolo. Ahí hay que decir que desde la anterior película, desde Antes del Atardecer, los propios actores, Ethan Hawke y Julie Delpy, aparecen como co-guionistas. O sea, hay mucha improvisación en la película y por tanto les ha puesto el director Richard Linklater como co-guionistas. Entonces, ahí hay mucho de la personalidad de Julie Delpy, que ha rodado ya ella como directora unas cuantas películas y tiende mucho a un feminismo radical que a mí se me hace cargante. O sea, en esta película acaba cayéndome mucho mejor Ethan Hawke que ella, porque entre otras cosas se lanza ahí una especie de reivindicaciones que están un poquito ya pasadas de rosca, y luego además tiene una secuencia medio desnuda que dice, bueno, y esto aquí, ¿para qué
no
te apuestas?
No
viene a cuento, y dice, ¿para qué te tiras aquí todo el rato que ya estás un poquito mayorcita, ya no está para estos trotes? Hay un poco
de
peso
ahí. El cuerpo femenino es bello a cualquier edad.
Sí, esto es. Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Ya me entiendes que dice, bueno, ya está bien, que ya hemos visto, ¿no? O sea, que le falta ese punto de veracidad, de frescura que tenían más las otras, y que esta está un poquito, yo creo que ha perdido un poquito de pie. Sigue teniendo, está muy bien rodada, está muy bien interpretada.
La fotografía os gusta mucho, ¿no?
Mucho, a lo erito.
Yo es que creo, antes has dicho, no sé, uno de vosotros dos, esta película tan esperada por los seguidores de la saga.
Es que hay gente que es muy entusiasta.
Tampoco esperada por los que nos torra un poco la
serie. Hay que decir que la primera se llamaba Antes del Amanecer y la segunda Antes del Atardecer.
Y está Antes del Anochecer.
A ver si va a aparecer la saga Crepúsculo.
Bueno, pues un poquito.
Ahora pasamos a después del amanecer.
Bueno, a medianoche o al ardor de la madrugada y tal.
Es una fórmula que repite, que bueno, pero yo creo que está ya un poquito.
Sí, luego tiene una pega, o sea, los diálogos están muy por encima de la media, son muy frescos, muy fluidos, se rompen entre sí, pero no, son un poquito superficiales, o sea, la visión que da de las relaciones humanas, del matrimonio, la maternidad, del sexo, no deja de ser superficial y a menudo bastante grosera, o sea, quiero decir, es una película zafia de diálogos y de, o sea, muy arrastrada, sobre todo por Julie Delpy, que yo creo que tiende un poco a hacer una crítica muy agresiva.
Suele ser muy pedante.
Entonces acaba cayéndote muy gorda. A mí me acaba cayéndote muy gorda.
Es que
todos
la gente no habla así en la vida real, ¿no? De las cosas.
Es un poquito pedante esto.
Pues vamos con otro estreno, Los Becarios.
Vuestra empresa ha cerrado.
Ya lo tengo. Google. Son unas prácticas que podrían acabar en curro. Puede que sea nuestra última oportunidad. ¿Sois becarios? Pero sois muy viejos.
A veces los caballos perdedores se pagan mejor.
Pues, ¿recomendáis esta comedia?
Bueno, yo sí, por lo menos. Me ha sorprendido. Yo no esperaba mucho, porque, claro, viniendo de Vicenbaum y Owen y Wilson, y Vicenbaum siendo guionista, ya pues digo, me esperaba lo peor, ¿no? pero a ti no te gusta mucho.
A mí no me ha entusiasmado, la verdad.
No, entusiasmado no, o sea, a mí tampoco.
Me ha parecido muy tópica, una sí. historia que no
digamos
me ha
que tiene un pase, ¿no?
Tiene un pase, o sea, esto es. Porque está en esta línea de comedias disparatadas, de cuarentones, de estos vividores, en este caso son dos vendedores de relojes, que triunfan en lo suyo, pero claro, los relojes ya no se venden casi, ¿no? Entonces cierra su empresa, se intentan reciclar y no tienen ni idea ni de internet ni de las nuevas tecnologías. Pero la mejor opción que tienen es un campo de verano de preparación de becarios en la sede central de Google, que la han rodado allí. Parece todo un publi reportaje de Google.
Es un gran spot de Google.
Seguramente lo será.
Película.
Sí,
claro.
Sí, seguramente la potencia porque queda bastante bien. Y entonces... Es una competición bastante fuerte por equipos en la que solo al final contratarán a un 5% de los que participan en esas. Entonces,
espero que no lleguemos a esto. No, hoy en día en España. No,
pero bueno, tiene un punto de actualidad, como ves. Y luego tiene gracia porque ellos son unos dinosaurios. Entonces, el desconocimiento que tienen del mundo informático es muy divertido, te genera cosas. Y luego, como son los más viejos de todos, acaban en el equipo más friki también. O sea, en ese sentido es un poquito como Monstruos University, ¿no?
Sí, a mí me ha recordado, Monsters University.
Tiene ese punto de lucha entre equipos, los típicos yuppies estos agresivos actuales con 18 años ya son insoportables, mientras que ellos tienen las virtudes de la vieja guardia, los dinosaurios, el trabajo en equipo, tienen don de gente, saben tomarse una cerveza, perder el tiempo, y entonces no se pasan demasiado, no es demasiado zafia, salvo en un par de ocasiones tienen alguna escenita, o sea, porque ellos siguen siendo Owen Wilson y Vincent Vaughn, y luego a mí me gusta bastante el director, Sean Levy, es un director que controla bastante a los actores.
Y ha hecho buenas películas.
Se hizo 12 en casa, hizo Noche en el Museo 1 y 2, Acero Puro. Pero con lo cual está bastante bien. O sea, es una película que se deja ver. O sea, tiene un pase, no es maravillosa.
No.
Pero tampoco es de las peores.
Podría haber sido mucho comedia. Peor.
Podría haber sido
infinitamente peor.
Parece que hasta ahora parece... No sé, nos quedamos en un 5 por ahora. ¿En todas las estáis poniendo?
No, en todas.
¿No?
Un 7 para After
Earth.
Un 5,5 para antes de anochecer.
Lo dejamos en un bien.
Un bien. Está,
vamos, que podemos ir al cine. Bueno, seguimos también en el cine, pero cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Por qué has venido con la cabeza descubierta?
Quizá ya sea hora de casarte.
Ajá, muy graciosa. Quiero comprar una bici para hacer carreras con Abdala.
¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici?
Pues las chicas no pueden montar en bici es una dramática realidad que sufren muchas mujeres en algunos países islámicos, como ahora Arabia Saudita, de donde es la directora de esta película, una mujer. En la película, Las Bicicletas Verdes.
La Bicicleta Verde, porque la obsesión de la niña es por una bicicleta muy
concreta.
Que no da más que para una.
Y además esta película tiene más nota que las demás.
Sí, esta sí, está un 7,5 por ahí, claramente.
Y hay que reflexionar más en esta película.
Pues es una película histórica, ciertamente. O sea, esta directora, Aifa Al-Mansur, es la primera mujer que dirige una película de cine en Arabia Saudita. A mí la verdad es que me sorprende, es una coproducción con Alemania, que la hayan dejado rodar allí en Riad, en uno de los suburbios, que es donde donde se desarrolla la historia de esta niña, divertidísima ella, Waida, se llama, la actriz se llama Wad Mohamed, y es la típica niña de estas divertidas, descarada, que siempre está jugando en el límite de lo prohibido y de lo permitido, tiene, y entonces se obsesiona con una bicicleta verde, y ahí está mal visto que la niña vaya en bicicleta porque atenta contra su dignidad, dicen, ¿no? Y entonces en el colegio tiene problemas también, pues una escuela coránica de estas bastante rigorista.
Está
en el borde siempre, entonces, bueno... Pero
hay que decir, no sé si lo has dicho, que es la historia de la sobrina de la directora.
Sí, efectivamente, está basada en una historia real de la sobrina de la directora, que no sé si es como esta, pero desde luego es muy divertido el personaje y te das cuenta que por muy distinta que sea la cultura, son muy parecidos todos y la niña es de comérsela realmente. Tiene un amiguete con el que quiere competir con la esta, que es muy simpático también el chaval, lo hace muy bien. Y su madre, que hay toda una subtrama y muy interesante, es muy dramático el papel de la madre, porque es una madre que está, su marido anda por ahí trabajando y está planteándose tener otras mujeres. Claro, que en la realidad islámica
ella no le da varones.
Eso es, claro. Entonces, bueno, pues... creo que toca todos los temas de los problemas que tiene el fundamentalismo islámico respecto a la falta de integración de la mujer, al machismo en la sociedad saudí, y lo hace de un modo muy divertido, con un estilo neorrealista muy cercano al del cine iraní, ¿verdad?
Sí.
La excusa es muy pequeñita, pero te da mucho juego para hacer una radiografía social de los principales problemas, y yo creo que es una película muy valiosa. Tuvo varios premios en el Festival de Venecia, sobre todo premios paralelos en el último, en el del año pasado, y creo que es una película que hay que seguir la pista a esta directora porque tiene cancha, o sea, es un realismo que además al cine europeo le hace mucho bien, porque, por ejemplo, aquí critica el fundamentalismo islámico, pero luego por otro lado elogia la religión islámica y los personajes rezan con total naturalidad, o sea, es un equilibrio bastante interesante en el esfuerzo de guión que hacen,
¿no? Desde luego, por lo que comentáis, también parece que un símil entre la lucha de esta niña, ¿no?, por conseguir una bicicleta, sí, lo que lo supone no desiste hasta que no la tiene, y la lucha que habrá tenido también esta directora
sin duda, justo,
para lo que comentabas, para grabar, ¿no? Hay cierto,
ha estado por cierto esta semana aquí en Madrid y ha dicho precisamente eso que acabaré de decir, o sea que...
Pues seguimos con los estrenos del fin de semana, pero esta vez con sello español. Habéis elegido tres películas documentales. Encierro.
El encierro forma parte de nuestra vida porque la mayoría de los pamploneses, seamos o no corredores, para nosotros es algo muy nuestro.
Tengo muy claro lo que te hace un toro. Un toro te puede matar.
Desde luego que sí, aunque no lo crea muchas veces lo que se pone en delante. Un documental, ¿no?, sobre los encierros de Pamplona, sí, ha quedado claro, dirigido curiosamente por un holandés.
Efectivamente, Olivier van der Ecce, que ya había hecho aquí en España 778 la chanson de Roland. Él vive en Pamplona, o sea que es pamplonés de adopción. Y la verdad es que está muy bien el documental por dos motivos. Uno, porque entrevista a algunos de los corredores más famosos y más veteranos de la ciudad, muchos de ellos muy conocidos por todos. Incluso interpreta al padre, entrevista al padre del último muerto. Hay que decir que han muerto en total 16 personas durante el siglo XX en los encierros y cientos de heridos, eso sí. Durante esos 700 y pico metros, donde pues se produce esa sinergia entre llevar al toro y tal, que a veces con escenas, que es una combinación bastante singular de violencia, porque es un encierro de toros bravos, y a la vez de una belleza realmente apabullante del dominio de la inteligencia sobre el toro. Y aquí está rodada además con cámaras 3D, una de ellas por toda la estafeta en plano cenital, que es espectacular, es muy buena.
Parece que entonces va uno
allí,
¿no?
Te metes muchos planos subjetivos, cámaras puestas en sitios muy buenos. Entonces mezclan un poco documentación antigua de, pues claro, todos estos corredores han sido corneados alguna vez y salen imágenes de esas historias, o sea que está muy bien contado, y luego filmaciones del año pasado, me parece que son con estas cámaras que son espectaculares, con lo cual tiene un componente que yo creo que se acerca muy bien a lo que es una realidad, una fiesta como muy singular, muy peligrosa, ciertamente, a la vez, pues eso, con todo lo que supone el toreo de dominio de la fuerza bruta, que a mí realmente me ha gustado, a mí me gusta mucho el toreo, hay que decirlo, y por esa línea me ha gustado, ¿no?
Pero lo
y,
mismo a quien no le gusta también, claro, es una manera de acercarse a esa realidad,
efectivamente,
¿verdad?
Porque yo creo que no la idealiza, para nada la idealiza, pero por otro lado muestra también su cierta grandeza, ¿no? Y también su carácter adictivo, o sea, es como una droga, ya en cuanto oyes a los corredores, bueno, es que tengo que salir todos los años, o sea, viven un poco para las carreras de los encierros, ¿no?
Y seguimos aquí en la noche de COPE con los estrenos del fin de semana en español, otra película documental, Comedians amb el sol a la maleta.
Jo crec que l'aparició de Comedians ens posa una miqueta en la línia del teatre internacional.
El Carnaval de Venècia, d'alguna forma, és perquè ha existit Comedians.
40 anys de Comedians.
Bueno, está hecho con motivo de los 40 años de esta compañía teatral, que fue tan importante en la transición. Está bien todo lo que hacen, el recurso a títeres, animaciones recortables, sombras chinescas, está muy bien montado, documentación también valiosa, antigua, pero es un poco agiográfico. Y luego deja claro que, hombre, en el origen de Comedians hay toda una filosofía de la vida bastante ácrata, estilo hippie, vida en común, permisivismo sexual, amor libre, hedonismo militante, y también una cierta irreverencia y un tono ofensivo antisistema, y en concreto contra la Iglesia Católica, un cierto tono de misticismo neopagano. Todo eso está en la película, pero está mostrado de un modo muy complaciente, o sea que, en fin, es valiosa como documental, pero discutible en los planteamientos de fondo de la propia compañía del Comedians, en su modo de interpretar ese teatro singular de integración con la naturaleza, del carácter festivo. Yo creo que hay mucho neopaganismo en esa compañía.
Una pequeña reflexión, digo, ¿qué necesidad hay, no?, de criticar a la Iglesia. Tú puedes no compartir una creencia, pero Puedes también hacer un documental sin llegar a eso.
Es también una época, ¿no? Cuando ellos empiezan hace 40 sí. años, pues se mete todo en el mismo coctelero, uh-huh. franquismo, nacionalcatolicismo y tal.
Y todavía, todavía les dura.
Y yo todavía creo que en ese sentido se han quedado un poquito apolillados.
Eso sí.
Pues esto es uno de los documentales, Comediantes con el sol en la maleta. Y vamos también con otra película documental, un estreno en este fin de semana, con sello español. Bueno, esta no es con sello español, Krulik.
Cel ce se prezintă ca fiind consulul României la Varșovia, adică lui Unchimiu, să confirme rudirea cu Claudiu Krulik, adică cu mine, pe care îl științează că eu îs mor.
Esto español no es, es rumano.
Es sino rumano, coproducción con Polonia, aunque es español la Cineteca, que es donde se va a pasar, sí. y en otros sitios que hay que elogiar que lo pongan, porque es una película de animación premiada en Annecy, que es muy original, con animaciones de dibujos, de, o sea, técnicamente 2D, 2D, es 2D, magnífico, todo, ¿no? Y hay alguna cosa en 3D
hay que
también.
Decir que es un documental en animación.
Sí. Es un documental en animación.
Y basado en hechos reales, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre un rumano que le detienen en Polonia, él hace una huelga de hambre y entonces acaba muriendo. Y entonces es una historia muy dura, muy bien contada, pero muy respetuosa. Está muy bien. Yo creo que es un documental muy valioso, hombre, para expertos en documentales y gente que le gustan historias humanas de interés, bien contadas. Está muy bien contada y creo que son... esta semana, como ves, hay un montón de documentales, porque incluso Comedian, siendo discutible en su fondo, en su forma, es muy interesante.
¿No? Desde luego es interesante acercarse también al cine y profundizar un poco más allá. A veces el cine es un modo de evasión, pero también, claro, está que empaparte un poco de la historia y de lo que pasa hoy en día, ¿no? También
efectivamente.
Está bien. Y si os parece, vamos a despedirnos
con
una banda
con un gran tema, ¿eh? Es un
sonora,
gran tema.
¿No? Sí. A mí me encanta, desde luego, es sí. De la película Becarios.
Irónico. Alanis Morissette.
Sí, desde luego que me encanta. Irónico, ¿no? Y parece que no es la primera vez que se incluye en una banda sonora.
Ah, seguro,
seguro
que no, porque es muy bueno el tema. O sea que para acabar...
Por lo visto, I Could Never Be Your Woman, el 2007,
sí.
y pertenece esta canción al disco Jagged Little Pill, del año 1996. Pero...
Joder, qué bueno, tú. Muy sí, bueno, sí, señor.
Muy bueno.
Funciona bien la documentación.
Pues en Los Becarios también. Nos vemos entonces, ¿no?
Pues muchas gracias por estar aquí en la noche de COPE con nosotros, Jerónimo José Martín, Juan Orellana.
Muy buenas noches.
Y Cruz Delgado, os esperamos con ansia para que nos informéis.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Soy Cristina López Schlichting. Llega el fin de semana de COPE. Nos dicen que con la crisis debemos reinventarnos ya. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues este sábado nos hemos propuesto averiguarlo para que lo aproveches.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Veintidós minutos nos quedan para llegar a las tres, las dos en las Islas Canarias, la noche de COPE. Dos temazos tenemos, dos temazos. Diego La Paperalto, buenas noches.
Buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Es psicólogo y director del Centro de Atención Temprana AONES, Síndrome de Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Y para ver un poco el trabajo que hace Diego Lopa Peralto, vamos a colgar en Facebook un enlace para quien quiera pues meterse hoy, esta misma noche o mañana, va a estar ahí colgado o cuando quiera. y que pueda ver pues cómo trabajas, ¿verdad? Cómo estás con tus, no sé, son alumnos, ¿cómo se llamarían?
Bueno, pues en este caso, por suerte, no son mis alumnos porque ellos tienen su colegio, y su colegio es el colegio de su barrio, como cualquier otro chico. Y si bien es cierto que, bueno, desde la asociación lo que hacemos es prestar un apoyo extra por las tardes, pues más especializado a lo que pueden ser sus necesidades derivadas de su discapacidad. En este caso, lo que tú dices, además tengo mucho que agradecerte porque me hiciste una gran introducción. Es una experiencia piloto dentro de lo que yo llamo comúnmente radioterapia o radioterapia de la buena, que bueno, que es trabajar con estos chicos el hacer radio para al final estimular un poco lo que es su intelecto, su creatividad y sobre todo su agilidad mental. Porque ya te comenté la semana pasada que no creo que haya un medio de comunicación más difícil que el de hacer que las radios, porque cuando solo tienes la voz para transmitir, pues tiene que ser muy sintético lo que digas y sobre todo muy pedagógico para todos tus oyentes. Entonces, pues nos tiramos a la piscina, hicimos una primera prueba piloto y la verdad es que acabé súper satisfecho, sobre todo porque mis usuarios, mis chicos, acabaron súper satisfechos.
Vale, pues esos chicos con síndrome de Down, que hacéis una hora casi, yo creo, ¿no? Una hora de radio.
Hacemos dos, ¿eh?
Ya, sí.
Tengo que echar del estudio casi.
Tú eres de rajar también bastante, o sea que... Bueno, hoy
sí,
que decía
sí,
que...
Sí, muy sintético.
Que tenemos dos temas muy importantes. El primero, podíamos introducirlo, por ejemplo, con esta canción. Sugar. A ver, ¿qué leyenda hay sobre George Harrison, Diego?
Pues dicen que creó una canción que se llama Savoy Truffle, que luego, si la celulia tiene por ahí, la podemos meter conforme vayamos hablando del chocolate, que hablaremos un poquito del chocolate. Y es que su buen amigo Eric Clapton, al parecer, era adicto a esta sustancia, al chocolate. La comía a todas horas y al parecer tenía la boca destrozada por las caries.
Por las caries, claro.
Y es que, ya lo veremos, el chocolate es bastante más adictivo de muchas de las drogas que entendemos que son súper adictivas y peligrosas para nuestra salud. Tiene narices, ¿eh? El tema del azúcar, como dice la canción Sugar Sugar, es más peligroso de lo que creemos y probablemente sea la droga más nefasta para la salud en general en este siglo XXI.
Sin causar alarmas, ¿eh? Que no estamos para eso nosotros, ¿eh?
No, pero es bueno recordar a la gente
todo
que
en sus dosis,
excediendo en su dieta con lo que es el azúcar, que es necesaria para la vida, por supuesto, pero no tal vez en las dosis que la estamos consumiendo,
vale.
Porque prácticamente el 99% de los productos que compramos ya manufacturados, empaquetados, ¿no?, en el supermercado llevan azúcar, ¿eh? Que tú compras espagueti y llevan azúcar. Vale, es increíble. Ahora
mira,
un poquito por
escucha
aquí
la canción, mira. O sea, que dicen que George Harrison escribió esta canción en el álbum blanco de los Beatles, inspirándose en la pasión que tenía Eric Clapton por el chocolate de comer, el chocolate del cacao. O sea que, bueno, el tema que vamos a hablar, siempre se ha comentado que las personas obesas son felices. Tal vez sea así, tal vez no sea ni lo uno ni lo otro, ni felices ni tristes. Pero, ¿qué les llevó a ser gordos? ¿Es posible que la tristeza engorde? A ver, Diego, cuéntanos.
Pues mira, según el prestigioso dietista Pierre Duncan, que es este del famoso método Duncan, no sé si te suena,
sí, claro,
que parece que tanto ha funcionado. Yo es que no soy muy de dieta, no sé tú si estás muy puesto, pero sí que es muy famoso porque ha escrito muchos libros que, bueno, han vendido millones y millones de ejemplares en todo el mundo. Pues según este señor, y la propia lógica al final de nuestra fisiología y de nuestra psicología, parece que sí. Que una vida dura, o más bien la ausencia de una vida completa, te puede llevar a consumir, a comer por encima de tus necesidades reales. Y en todo esto sí que hay un antes y un después, usando la Segunda Guerra Mundial como línea divisoria. Porque hasta ese momento el alimento no era un bien tan democrático como hasta ahora. Tenías que tener dinero porque además eran escasos. Entonces los ricos eran gordos y los pobres eran flacos. De hecho, era una forma de discriminar si una persona tenía dinero o no, ver si estaba gordo o estaba flaco. Entonces, además queda como dato curioso que hasta ese momento y durante toda la historia, la obesidad moderada, en lo que se denomina sobrepeso hoy en día, era el canon de belleza, ¿eh? porque era un símbolo de prosperidad, claro. Igual que la delgadez era vista como un símbolo de pobreza, debilidad o enfermedad. Es curioso.
¿Qué ocurre en ese momento, la Segunda Guerra Mundial?
Pues que después de, como casi siempre, de cada desastre global, pues luego viene la reconstrucción, que si se hace bien, pues genera supuestamente beneficios respecto al momento anterior. Entonces se industrializa casi todos los procesos, y la agricultura y la ganadería no son una excepción. Entonces aumenta la producción y la variedad de alimentos, y en consecuencia bajan los precios. Entonces, en ese momento, el comer variado se convierte en un derecho universal. Se extiende el consumo de productos enlatados, ¿no? Con lo cual yo puedo comer cosas que no son del tiempo, cosas que no se cultivan en mi tierra, y sobre todo el tema de bollería industrial pues crece muchísimo. ¿Qué ocurre? Pues que estadísticamente, a partir de ese momento, las personas pobres son ahora más obesas y las ricas más delgadas. Parece que el consumo de azúcar es como un remedio bastante sencillo para una vida dura. Comer, Roberto, es un factor de recompensa y tiene mucho que ver con lo que es la producción de serotonina, que dejémoslo en que es algo muy importante para el cuerpo, porque vale, si decimos que es una monoamina neurotransmisora, ya nos liamos a esta hora de la noche, a las 3:45. Pues la serotonina es algo que es muy importante para el cuerpo, y lo es porque bueno, se obtiene de diferentes formas, y una de ellas, pues, por supuesto, es comiendo. Y guarda mucha relación con lo que es el control de la ira, la agresión, la temperatura corporal, el humor, el sueño, otras cosas como el vómito, incluso la sexualidad y el propio apetito.
Entonces, comer es algo que hacemos para compensar carencias que tenemos en nuestras vidas.
Pues sí, porque hay diferentes vías para obtener serotonina, y no solamente es comer. Se obtiene serotonina a través del éxito en general, de la superación, a través de la sexualidad, a través de tener cosas básicas que te hagan la vida pues mucho más confortable, como puede ser tener tu casa, tener un coche, a través del deporte, el ejercicio físico, la familia, los amigos. Todas esas cosas hacen que tu cuerpo produzca serotonina. ¿Qué ocurre? Cuando una persona no consigue suficiente serotonina por esas vías, acude instintivamente a vías que tiene a mano. Y hoy en día esa vía, gracias a esa revolución industrial, es la comida. Entonces, se usa la comida para compensar carencia en tu vida en general. Por tanto, si es cierto que una persona que no tenga estas cosas que hemos dicho, o no las tenga suficientemente, va a acudir de manera casi involuntaria a comer.
Que comer, de todas maneras, es una necesidad para poder estar vivo. O sea, que aparte de que luego intentemos, como dices, suplir algunas de nuestras carencias a partir de comer más de lo necesario. Oye, pero ¿qué tiene, por ejemplo, el chocolate que a muchísima gente le vuelve loco? Por ejemplo, a mi hija.
A casi todo el mundo, y sobre todo cuanto más comas, más loco te vuelve, y porque realmente funciona básicamente como una droga. Yo no quiero alarmar, pero es el alimento más psicotrópico de todos los que podemos encontrar en un supermercado. Sinceramente, creo que podrían llegar hasta prohibirlo algún día.
Pero bueno, no exageremos, que nosotros no estamos aquí para alarmar, Diego.
Oye, que yo no estoy exagerando, yo estoy hablando del consumo excesivo del cacao, porque es que es un producto adictivo. El chocolate común es una combinación de azúcar, cacao y grasa, que forma una sustancia que se llama feniletilanina. Hemos superado la palabra. Digamos que la feniletilanina es prácticamente una anfetamina. Por tanto, el chocolate, en consecuencia, es un producto excitante. Y, de hecho, a muchas personas el consumo de chocolate los pone un poquito subido.
Excitante es, de otras cosas, o sea, pues cuando una mujer que está embarazada va a hacerse una ecografía, normalmente le dicen que se tome una oncita de chocolate para que se mueva el pequeño, ¿verdad?, el feto, y así poder pues ver, ¿no?, los movimientos o que sí, las sí. diferentes partes, sí, sí.
No, sí, sí, el fetillo se vuelve loco cuando tú tomas algo de chocolate, y sobre todo si contiene mucha
glucosa. Da unos que no veas tú, sí, sí. Oye, ¿algún consejo para quien considere que actualmente tiene algún problema con el control de la comida y su cuerpo?
Pues mira, básicamente, como hemos dicho, que si la comida está rellenando pues huecos en su vida, pues que lo rellene con todo lo que le gustaría hacer, o al menos empiece por aquello que la vida le permita hacer. Pero lógicamente, si no tienes trabajo y quieres conseguirlo, pues a lo mejor no lo vas a hacer, pero sí puedes empezar a hacer deporte, puedes empezar a hacer ejercicio físico, puedes empezar a leer un poco, puedes empezar a acordarte de tus amigos, esos que nos llaman hace meses y que tantas alegrías han dado la vida. Y al final pues te darás cuenta, o casi no te darás cuenta, porque los cambios que de verdad calan en una persona llegan sin querer. Cuando uno se enamora de verdad, se enamora sin querer, igual que cuando uno va dejando de comer o va dejando malos hábitos alimenticios, lo hace sin querer, pues al final te darás cuenta que al final comes menos porque no te hace falta, y no te hace falta porque tu vida es más plena, y esa serotonina de la que hablamos se produce por diferentes vías, como debe ser, no solamente en una dirección a través de la comida, lo que al final nos lleva a esa obesidad que hablamos. Ojo, obesidad hoy en día es una palabra que se usa de manera muy imprudente. Igual que me dices que no alarme, si te digo que sí me alarmo ante el concepto de obesidad hoy. Se llama obesidad a personas que tienen un peso totalmente dentro de su índice de masa corporal, que están perfectamente sanos y que a lo mejor pues simplemente no tienen que perder ni un solo kilo, pero a lo mejor tienen que hacer un poco de ejercicio físico, vale, porque lo que claro. Se ven es que están un poco blandengue, pero claro, eso no claro. Es porque estén gordos, eso es porque no se cuidan físicamente. Claro. Eso sí, como dato curioso y para acabar esta primera parte, sí te diré que Dukan dice que de su experiencia con casi más de 40.000 pacientes, que no sabrá si las personas obesas, gordas, son más o menos felices, pero que tiene súper claro que se divorcian menos. O
sea, yo es que sobre este tipo he oído hablar cosas buenas, pero sobre todo de los expertos, estoy hablando de nutriólogos o gente que se dedica, ¿verdad?, a tratar temas de pues problemas con la alimentación, no he oído ninguna cosa buena.
¿Sabes qué pasa? Que al final yo creo que los milagros no existen. Claro,
todo lo que sean dietas así, ¿sabes? En fin. Bueno, vamos con el siguiente tema que me parece lo más curioso. A 10 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. La pregunta sería esta. ¿Por qué los calvos cobran más? I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Que me comentaba hoy José Luis Moreno, por cierto, viendo el vídeo de esa canción, decía, fíjate bien, dice que es tantos rapaos. ¿Vale?
El vídeo total, ¿eh?
Hablamos de obesidad y felicidad, ahora hablamos de alopecia y éxito. Nunca ser calvo fue tan bien recibido hasta que el economista catalán Salai Martí nos contó que la Fisionomic había demostrado que ser calvo probablemente pues te llevaba a tener más éxito profesional.
Oye, ¿tú sabes quién es este Salai Martí?
Sí, claro, que lo sé.
El de la chaqueta, sí, ese sí, de colores, sí, era sí, el sí. Vicepresidente del Barça.
Gran economista, si no me equivoco.
Sí, bueno. Además muy pedagogos, ¿eh? Los economistas catalanes además tienen el valor añadido que saben hablar de cosas muy complejas con un lenguaje muy sencillo, muy básico. Sí, hay mucho Salai Martí por ahí, tienen algo.
Bueno, ¿qué es Fisionomic?
Pues Fisionomic, que yo me he quedado también un poco como tú, pero me ha resultado extremadamente interesante y por eso lo traigo al programa, es una nueva rama de la economía que, como te digo, me resulta pues además muy 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 interesante de cara a muchos temas diversos, porque relaciona aspectos de la fisionomía de las personas con los resultados económicos de las iniciativas en las que participa. Entonces, estos experimentos tienen una base muy buena, porque intentan averiguar cuando existe una discriminación racial o por otras características. Lo curioso de cada ciencia, de cada rama de una ciencia más completa, es que al final siempre arroja una serie de anécdotas muy divertidas, que son un poquito las que vamos a comentar hoy. Los resultados concluyen que, como en casi todo en la vida, el aspecto físico importa, eso sí, con matices. Porque la autoconfianza, que no es un aspecto físico, aunque sí lo expresamos a través de nuestro físico, pero realmente es un aspecto mental, psicológico, sigue siendo la variable principal a la hora de destacar dentro de una entrevista o inspirar confianza en los demás. Lo que pasa es que parecerlo también es igual de valioso, es decir, que no solo es ser, también es parecer, con el aspecto físico es importante.
¿Cuáles son los resultados más curiosos de la Fisionomic?
Bueno, poniendo un poquito serio, viendo que, por supuesto, la discriminación hombre-mujer, aunque sigue en descenso, aún está vigente. En otros temas más curiosos, si señalamos que, por ejemplo, Salai Martí dice que la altura es un factor muy relevante. Y además se ha demostrado científica y empíricamente que los jefes son 6,5 centímetros más altos de media que sus empleados.
Vale.
Lo cual es muy curioso. Parece que a la altura se ha asociado un símbolo como de mayor confianza o estabilidad, y eso ocurre también con las caras cuadradas, en contra de las caras más redonditas. Parece que las caras cuadradas, a nuestra percepción, inspiran mayor confianza, seriedad, y por tanto son mayormente valoradas que, bueno, pues rasgos faciales algo más curvo. Otro curioso también, este de origen más masculino, es la barba. La barba, y sobre todo si la barba está cuidada, es un símbolo que desde hace ya mucho tiempo se considera también que inspira muchísima confianza. Y ya centrándonos quizá más en las mujeres, era muy curioso que señalaba que las rubias cobran un 7% más que sus compañeras.
Eso sí, me ha dejado, o sea, alucinado.
Pues claro, a mí me dejó tan alucinado que empecé a investigar un poquito más, ¿no? Porque aquí él lo dice de pasada, digo, tengo que encontrar las bases científicas de esto, a ver si hay alguna explicación, y la red como milagrosa. En tres o cuatro cricleos he conseguido encontrar las conclusiones de este experimento. Y claro, descubrieron que sí, que las rubias de media cobraban eso, más que sus compañeras, es decir, que no estamos hablando en general, sino dentro casi de una misma empresa. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si va a ser que las rubias no son tontas y son más listas al final. ¿Qué hicieron para ver si eran las rubias más tontas o más listas que las morenas? Pues les pasaron unas pruebas de inteligencia. Entonces, las pruebas de inteligencia, lo que demostraron, ¿tú qué piensas? ¿Más lista o más tonta?
Hombre, yo creo que lo que es una tontería es intentar comprobar si una persona es más lista o más tonta simplemente por el color de su pelo. O sea, eso sí que me parece de estupidez, vamos, pero vamos, supina.
Pues efectivamente. Lo que pasa es que así, si pasamos la prueba, queda demostrado científicamente que la inteligencia no tiene nada que ver con que sea rubia o morena. Ambos grupos daban los resultados idénticos. Lo que ocurre es que había una diferencia. Es que cuando le preguntabas a las chicas cómo pensaban que le había salido la prueba, las chicas que eran rubias decían de manera más intensa que les había salido mejor que las morenas. Es decir, demostraban más autoconfianza. No. ¿Por qué esa autoconfianza? Pues probablemente...
porque se verían más guapas, ¿no?
Sí, porque se han teñido, porque en España rubias pocas, ¿sabes?
Vale.
Como dice el amigo, nuestro amigo Joseba Arrañaga, España mucha rubia de bote, morenote,
sí,
¿no?
Sí.
Dejémoslo ahí. Entonces, parece que, claro, que acudes a teñirte para cobrar más confianza. Y al tener más confianza, volvemos al principio de la sección, cuando decíamos que la autoconfianza es probablemente el factor más relevante. Con lo cual, pues parece que cobran más, pero porque ellas mismas son personas que se han autoinducido mayor confianza.
Vale. Vamos a los calvos.
Más cositas.
Que nos quedan tres minutos, venga.
Vale. Pues aprovechamos y ser delgado y fuerte, también fuerte, bueno, no fuerte Schwarzenegger, pero sí fuerte de forma...
Sí, atlético, ¿no? Deportista,
sí,
¿no?
Delgado y atlético, pues parece que también está mayor valorado a la hora de pensar que esa persona es más válida o creo sinceramente que simplemente transmite más confianza, lo cual es un error psicológico que se llama efecto halo y que, bueno, ya explicaremos otro día. Solo decir que la gente obesa, por cada un 1% adicional del IMC, que es el índice de masa muscular, pierden 0,6% de su posible salario.
Vale.
Si queréis saber cuál es vuestro índice de masa corporal, os he colgado un enlace en el archivo que te pasé, sí, y estaría súper interesante que lo pusierais en Facebook, porque es una aplicación muy sencilla, que tú entras y puedes ver cuál es tu índice de masa corporal, y además te dice si estás bien o no. El índice de masa corporal es simplemente el resultado de dividir tu peso por tus centímetros al cuadrado.
Vale, lo vamos a colgar ahora en Facebook.
Genial.
Vale.
Y bueno, por último, la guinda del pastel, los calvos.
Vale, venga.
Y es que los calvos, ha quedado también demostrado científicamente que cobran más. Pero ojo, solo si eres totalmente calvo.
Vale.
O te afeitas o te rapas con frecuencia.
Vale.
Las personas que tienen poquito pelo o tratan de disimularlo cobran incluso menos que los que tienen buen pelo. O sea, es decir, en este caso Ana Sagasti debe ser la gran excepción. Pero no inspiran confianza una persona que se ha quedado calva y trata, de alguna manera, de tapar...
Vamos, que David Zurdo, que está por aquí ya, es de los que más cobra, te refieres, ¿no? Porque
hombre,
es calvo, va rapadito así, siempre
rapadito,
me
deja...
lleva la barbita así también muy arreglada, o sea que es un tío atlético...
Sí. Probablemente correrá más que yo. Bueno, aunque yo voy por el camino, ¿eh? Saltito ya, en 5 o 6 añitos ya me tengo que rapar, o sea que espero que aumente. Entonces, pues mira, si te estás mirando al espejo y ves que ya no queda solución, cuchilla y a triunfar, Roberto.
Muy bien. Cuchilla para afeitarnos, ¿eh? No para cortarnos las venas.
No, para afeitar, que algo se está muy bien, ¿eh?
Diego López Peralto, que un abrazo y hasta el próximo fin de semana. Buena semana. ¿Qué tal por Huelva? Me imagino que buen tiempo, ¿verdad?
Genial, mañana a la playita.
Voy
a mandar una foto para darte rápido.
Mañana, cuando dices mañana, te refieres dentro de unas horitas, ¿no?
Es verdad, siempre se me olvida. En unas horitas en la playa.
Vale, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Un gustazo. Hasta luego.